Tenemos ya al teléfono al secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo electo de Ávila, José María Gil Tamayo, a quien ya saludamos. José María, buenas noches.
Buenas noches y un cordial saludo.
Bien, lo primero, felicidades por ese nombramiento y, bueno, desde aquí preguntarte lo primero, ¿cuándo, cómo recibiste esta noticia, cómo afrontas este nuevo cargo y encargo al frente de una diócesis tan mística y tan espiritual como es la de Ávila?
Pues mira, buenas noches ante todo y gracias, Faustino. Y bueno, os pido ante todo que recéis por mí para que me prepare bien para, recibir el sacramento de la orden en el episcopado. Pues lo recibí el día de San Juan Pablo II, o sea, un día tan especial como ese, pues me llamó el nuncio, me fui a verlo y bueno, pues hay un trato habitual con el nuncio como secretario general de la Conferencia Episcopal, pero ese día no se trataba de asuntos de otros, sino referidos a mí, ¿no? Y bueno, pues me dio la carta del nombramiento y bueno, pues así fue. Y dije, bueno, pues aquí estoy para servir, ¿no? Y ese es el lema que he escogido para el Ministerio Episcopal, ¿no? Que ahora me siento abrumado por tantas muestras de cariño y por esta confianza del Papa, pero al mismo tiempo de la confianza en tanta gente que está rezando y en tanta gente buena como hay en Ávila.
En las primeras palabras que te escuchamos nos hablabas de que querías dedicarte al 100% a la diócesis de Ávila. La pregunta es obligada. ¿Supone eso que descartas seguir como secretario general?
Pues yo creo que está claro, y al menos esa fue mi intención y yo lo entendí así. El encargo que me daba el Papa era precisamente cuando se cumplía mis 5 años de servicio en la Conferencia Episcopal, que por otra parte hay que sumarlo a los 13 que ya llevaba de director del secretariado, y en total pues prácticamente son casi 20 años, menos un tiempo ahí de 2 años que volví a mi diócesis, a parroquia. Y yo creo que, bueno, pues ese servicio a lo común, pues ya en mi vida sacerdotal lo he prestado y lo presto, ¿no? El episcopado lleva consigo también ese servicio y ese estar, pues con el corazón también al servicio de la Iglesia Universal, de lo común y de la comunión de las iglesias. Pero ahora se pone delante, y yo soy un obispo nuevo, y es un obispo novato, o sea que tengo que aprender a ser obispo y tengo que poner en primer lugar lo que el Papa me ha encargado, que es mi diócesis.
Efectivamente, has elegido ese lema, no he venido a ser servido sino a servir, como lema episcopal, y ese servicio lo has desarrollado estos últimos 5 años como secretario general de la Conferencia Episcopal Española y como portavoz, dándolo a cara ante los medios de comunicación, en momentos que no han sido nada fáciles en el momento actual en la Iglesia y en la sociedad española. ¿Qué balance harías de esos 5 años?
Bueno, yo soy el menos indicado para hacer balance. Yo sí lo que puedo es dar testimonio de que lo he intentado hacer lo mejor que sé. He procurado no defraudar la confianza que los obispos pusieron en mí. Me he sentido siempre respaldado por los obispos, eso también tengo que decirlo, especialmente por su presidente y el comité ejecutivo, y con la intención de servir a la Iglesia. O sea, yo creo que ese ha sido, y es lo que debe movernos, ¿no? Ahora, valorar o hacer un balance, pues yo no soy yo el más indicado. He tenido momentos difíciles, pero también momentos de sentir a la Iglesia muy próxima, de sentir que mucha gente estaba rezando, sentir que había proyectos que se sacaban adelante y de que uno estaba como instrumento ahí pues para servir, sencillamente.
Me cuesta hablar de don José María Gil Tamayo, pero nos conocemos tantos años, la verdad
es verdad.
Es que me cuesta seguir tratándote tú, perdóname el trato, por seguir preguntándote por una cosa concreta que nos preocupa en estos momentos y en esta jornada a toda la sociedad española, y aquí en COPE lo estamos tratando ampliamente. Estamos hablando toda esta jornada de ese proyecto del gobierno que ha presentado la ministra Celá para reformar la ley de educación, la LOMCE, en la cual, entre otras cosas, se contempla pues suprimir la demanda social en el caso de la elección
de
la centra concertada, o también la de eliminar la alternativa a la clase de religión y el que la clase de religión no cuente para las notas y no se tenga en cuenta y no tenga alternativa, como digo, no cuente para la media en selectividad. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, yo hay una cosa que es que no entiendo y que se vuelva a las andadas. O sea, llevamos en todo el tramo de vida democrática una especie de alternancia, de no saber qué hacer con la educación en nuestro país, y que según el partido que esté gobernando, pues estamos de un lado a otro, ya está bien, ¿no? Y entonces estaba encarrilándose en un pacto de Estado, el Partido Socialista abandonó ese pacto pues en el trabajo que había en el ámbito parlamentario y bueno, pues ahora pues con este sistema pues unilateral prácticamente, pues de una reforma a la reforma anterior, a la ley de los otros, y ahora vienen los siguientes, y así vamos a estar un poco, entre comillas, jugando con la educación en este país. Ya es hora de que nos enteremos de que necesitamos un gran pacto de la educación y no una ideologización al servicio de turno del partido que esté en el gobierno o de los grupos parlamentarios que lo apoyen. O sea, yo creo que la educación es uno de los grandes temas pendientes y hay una verdadera emergencia educativa. Y luego no entiendo ¿por qué la izquierda tenga que hacer menosprecio de la libertad? O sea, la libertad y la igualdad están en el gran pacto educativo, que es el del artículo 27 de la Constitución. Y es ahí a lo que hay que hacer referencia. No cargarlo ideológicamente para llevarse en beneficio de la propia ideología o de los propios intereses electorales algo tan serio como es la educación. Y con respecto a la religión, pues la religión está perfectamente encuadrada en la vida social de nuestro país. El problema es político y el problema es de la ideologización del ámbito educativo, en la que quiere excluir el hecho religioso y no optar por una laicidad positiva, que es la que consagra nuestra Constitución con la confesionalidad, y es la que se está viendo incluso por destacados líderes socialistas, y piensa, por ejemplo, el exministro Rubalcaba, pues de que hoy el elemento religioso forma parte ya no solo del hecho privado, sino también de la construcción social. Y entonces, lógicamente, también en la vida académica. Y con el carácter académico que merece esa opción, que por otra parte obedece a la libertad de los padres que quieren educar conforme a sus convicciones, desde un principio constitucional y de un derecho inalienable.
De todas formas, las primeras consultas con el gobierno parecía que sí que había una predisposición al diálogo, sin embargo, vemos que los hechos van por otro camino.
Pues eso es lo que creíamos, pero se ve que este es el derrotero y yo creo que lo que falta es diálogo. Y bueno, pues hay previsto, se nos ha comunicado porque hemos hecho llegar nuestra queja de que no hemos sido consultados en el diseño de algo que nos afecta, por una parte, aunque solo sea numéricamente, hay más de 30.000 profesores de religión, es un colectivo importante con sus derechos también laborales. Y, por otra parte, la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia Católica, tiene un peso educativo en este país con más de 1,5 millones de alumnos que atiende y con más de 125.000 personas empleadas, fundamentalmente profesores. Luego tiene una palabra que decir sobre la enseñanza concertada y tiene una palabra que decir sobre el hecho religioso, además con unos acuerdos internacionales que han de ser respetados.
José María, tenemos algunas preguntas más para ti, porque en esta linterna están Fernando Prado, Ausi Rueda y Ricardo Benjumea, que es el que te va a saludar ahora.
Buenas noches, don José María.
Buenas noches a todos.
Y muchas felicidades, sobre todo a los abulenses, a ti por supuesto, pero sobre todo a los abulenses.
Muchas gracias.
Que se van a llevar pues al José María Pastor. Pero
os oigo muy mal,
Vamos a ver si lo mejoramos. Adelante.
Intentaremos. Pero yo quería preguntar por eso que queda atrás, no tanto quizá como balance de estos años, pero sí de la importancia que está adquiriendo pues la institución de la Conferencia Episcopal, ¿no? Ahora lo estamos viendo con la cantidad de frentes abiertos que hay en la relación con las autoridades públicas, pero también hay otra dimensión quizá menos conocida, pero muy importante, y este Papa pues le está dando desde luego una gran dimensión, que es incluso ciertas atribuciones doctrinales que quiere que lleguen a tener pues las conferencias episcopales, ¿no?, convirtiéndolas, pues en fin, en algo más que un agregado de obispos que se juntan para ver asuntos comunes, sino que, en fin, que va teniendo pues una entidad cada vez propia y mayor. Pues en fin, haciendo una cierta abstracción, si es que es posible, del trabajo en España, es verdad que en estos años se ha iniciado, ¿no?, ese proceso de transformación en la Conferencia Episcopal Española hacia ese nuevo modelo de conferencia episcopal. ¿Hacia dónde crees que que deriva, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va este proceso de transformación de conferencias episcopales para las próximas décadas?
Vamos a ver, tenemos unas indicaciones concretas que el Papa ya anuncia en Evangelii Gaudium 32, que es a tomar más en consideración las conferencias episcopales, pero no como una superestructura en un país, sino como esos servicios comunes a la tarea común de los obispos y a la visibilidad de la Iglesia en un país, fundamentalmente. Pero también con un movimiento exterior hacia el resto de la sociedad, hacia las administraciones públicas, hacia la sociedad civil, pero a la par también un movimiento desde la conferencia episcopal como organismo de servicio hacia las diócesis fundamentalmente. Y en eso pues el Papa nos ha puesto como una palabra, iba a decir clave, que es sinodalidad. Las conferencias episcopales se basan en la comunión de los obispos y de la comunión de las iglesias de un país. Pero también está la palabra sinodalidad, que es el sínodo es caminar juntos. Luego, estar abierta a la escucha de todo el pueblo de Dios, de los distintos estamentos en la vida eclesial, no solo atenta a la sociedad en la que está inmersa esa conferencia episcopal, que de alguna manera, de hecho, se ha convertido en la visibilidad de la Iglesia en un país. Y entonces, pues tiene que iluminar las circunstancias, los problemas, las inquietudes de la gente, lo que trasladar a la sociedad la visión de la Iglesia sobre la contingencia de las situaciones, para iluminarnos desde el Evangelio, pero a la vez también tiene que escuchar al pueblo de Dios y tiene que sentirse partícipes de ese empeño común que hace una conferencia. Y en eso se está trabajando ahora, desde el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española, en la renovación. De hecho, a esta asamblea plenaria va pues ya una ponencia de reforma de la Conferencia Episcopal, que si se aprueba, pues cómo quedarán sus organismos estructurados, como está haciendo el Papa con la Curia Romana, por otro lado, y luego pues los servicios jurídicos, en concreto la Junta Episcopal, irá trasladando pues a nuevos estatutos y a unos nuevos reglamentos de funcionamiento de la conferencia, dando más participación a los obispos, que es lo principal.
Tenemos también a nuestra compañera Ausi Rueda, que está precisamente en Ávila, donde lleva 15 años como delegada de medios de comunicación, y creo que ya ha podido hablar con su nuevo obispo.
Ausi. He podido hablar, señor obispo. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo nada más transmitir, bueno, pues que efectivamente en Ávila estamos contentos. Estamos con cierta pena por despedir a un gran pastor que ha sido durante estos 15 años, don Jesús García Burillo, pero sin duda estamos muy contentos también por tener entre nosotros a don José María. Y bueno, efectivamente esta mañana yo he podido hacer una pequeña entrevista en el programa local de esta casa, de COPE. Y mucha gente ha escuchado esa entrevista, me han trasladado pues varios comentarios, ¿no?, sobre ello. Sobre todo, lo primero, que se le ve muy cercano al nuevo obispo, y eso lo han valorado mucho. Y lo segundo, que qué bien habla en la radio. Claro, yo orgullosa digo, es que es periodista, es un obispo periodista. Así que bueno, pues nada, simplemente transmitir pues esas palabras de los abulenses, y que no se preocupe por ser un obispo novato, que los que estamos aquí le vamos a apoyar, a cuidar y a sostener todo lo que podamos con nuestro trabajo y nuestra oración.
Yo ciertamente voy muy ilusionado. Alguien me decía, es como si tuvieran, llevo 38 años de cura, y me decía, es como si estuvieran de ahora la parroquia primera, y es verdad. O sea, después de estar tanto tiempo en la conferencia, de estar empeñado en la comunicación, que es como mi segunda vocación, bueno, pues pero sobre todo soy cura, y ahora, bueno, pues tengo que aprender a ser obispo con mi gente.
Otro que tenemos, que también es periodista, hay que decirlo, pero que es claretiano también, es Fernando Prado.
Buenas noches, José María.
Bueno, Fernando y Claretiano, pro.
Ya nos conocemos.
Y les quiero yo mucho a los claretianos.
Claro. Oye, ¿qué tal estás, por cierto? ¿Ya se te ha pasado el susto?
Bueno, estoy aquí, pues ahora en Roma he venido a hacerme ropa, porque hoy me veía vestido raro, ¿no? Y de colores, cuando llevo toda mi vida prácticamente vestido de negro, ¿no? Y bueno, pues ahora pues estoy como el que va a empezar una vida nueva, ¿no? Y bueno, pues estoy ilusionado, ¿no? La gente además está volcando, te compramos esto, pero bueno, pero esto, ¿qué lista tiene? Digo, pero esto no es una boda.
Pero bueno, no hay nada mejor que un pastor feliz entre sus ovejas, y tú lo vas a hacer, y vas a hacer muy felices a tus ovejas. Así que nada, yo creo que Ávila está de enhorabuena teniendo un pastor como tú, porque eres un tipo muy bueno. Así que nada, yo a todo el mundo que me pregunta y le conoce, digo, pues es un buen tipo. Además de que eres una persona pues preparada, inteligente y vamos, vas a andar allí muy a gusto. Seguro además con la calidez de la gente de Ávila, pues te vas a encontrar fenomenal. Enseguida te sentirás de casa y en casa.
Bueno, pues yo es lo que quiero y sobre todo voy a servir. Ese es el lema que he escogido y que voy a poner en mi escudo, que va por otra parte el crismón, Jesucristo, va el logotipo, el escudo de la Virgen y va el escudo de mi familia, que es mi apellido, que es Gil, que es una encina para colmo, y con lo cual es Extremadura, que la llevo en el corazón también, ¿no? Claro. Y bueno, pues y el escudo, y va Ávila también, el escudo de Ávila he metido. Bueno, pues yo creo que esos son ahora los ingredientes, mi persona, pero marcado por Cristo, con un fuerte amor a la Virgen y un fuerte amor a Ávila.
Pues don José María Gil Tamayo, obispo electo de Ávila y secretario general de la Conferencia Episcopal, desde aquí gracias una vez más por estar con nosotros en la interna de la Iglesia y estaremos pendientes.
Y como dice el Papa, no se olviden de rezar por mí.
No nos olvidamos de rezar por ti, por don José María Gil Tamayo. Gracias y un abrazo desde aquí. Hasta pronto.
Un abrazo a todos.
Gracias.